De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en Onda Madrid, al comienzo de este martes, martes 3 de marzo, desde las 6 de la mañana contando la actualidad de esta jornada, pendientes, por ejemplo, del tráfico, como siempre, a esta hora, antes del inicio de la tertulia de Buenos Días Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad estamos inmersos en plena hora punta, con circulación lenta, con paradas prolongadas de entrada por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardós, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la 42 en Casarrubelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, al igual que en la M607 en el entorno de Colmenar Viejo y desde El Goloso hasta la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, circulación lenta en la 3 en Rivas, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro, al igual que en la 42 en Getafe. Y en la M40, precaución en los tramos habituales, especialmente desde Valdemarín a Monte Carmelo en ambos sentidos, al igual que en el entorno de Villaverde y desde Vallecas a Coslada en dirección A2, al igual que en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido A6. Y en la M50 hay tráfico intenso entre Alcorcón y Guadalajara del Monte, dirección A6 y Embajada Honda, sentido a la autovía de Extremadura.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Agustín Valladolid, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Juan Luis Sánchez.
Muy buenos días.
En Barcelona, Rafa Ribot. Rafa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Javier Fernández Arribas, tú dirás en esta jornada.
Pues Juan Pablo, todavía se vive la resaca del clásico.
Ya sabía yo.
Qué repaso del Madrid al Barça en la segunda
parte. Ibas a estar aguantando toda la semana con esto.
Quedó cero. Qué bien vale. Qué bien vale una temporada. Aunque ahora hay que seguir remando en la liga y dar la campanada en Manchester.
Venga, déjalo.
¿Mantendrá la concentración y la intensidad los jugadores del Madrid?
Dale, dale, venga.
¿Por qué no? Como los del Atleti en Liverpool, que seguro que se clasifican. Los del Barça sufren demasiados problemas internos para una buena concentración.
Uy, uy.
Europa es la meta. Y hablo tanto de Europa, Juan Pablo, porque es la meta ahora de nuevo de miles de seres humanos. Refugiados que huyen de los bombardeos turcos en la región siria de Idlib, que han tenido respuesta por parte de las tropas sirias que han matado a 33 soldados turcos la semana pasada. El delirio de grandeza en el exterior del presidente turco Recep Tayyip Erdogan no parece terminar y amenaza a Turquía, amenaza a Siria e incluso a Rusia, que le ha advertido que los aviones turcos no están seguros en los cielos sirios. La escalada de violencia provoca la huida de miles de personas hacia Europa. Erdogan, en lugar de hacerse cargo por el acuerdo suscrito con la Unión Europea, ha abierto las puertas y empuja a los refugiados hacia Grecia. Les paga incluso hasta los autobuses, donde se contiene la avalancha con todo tipo de métodos. No importan niños, ancianos, mujeres. Angela Merkel critica a Erdogan y afirma que es inaceptable que se utilice así a seres humanos para hacer política. Un nuevo reto de migración para la Unión Europea provocada por un presidente turco que huye hacia adelante en Siria y en Libia, mientras sus ciudadanos turcos viven cada día peor. Y otra amenaza, no solo europea sino mundial, los efectos económicos del coronavirus. La OCDE advierte de que si no se corta el coronavirus, Europa entrará en recesión. ¿Qué mortífera es una mala información o una buena campaña de marketing para dañar a quien se quiere dañar? Eso sí, China ha hecho lo que tenía que hacer para contener el virus, aislar a millones de personas. Eso, como explica el doctor Simón, el responsable de la situación del coronavirus en España, eso lo puede hacer China por el régimen político que tiene. Nosotros, las democracias occidentales, tendríamos muchos problemas para hacerlo. Y quien ha tenido varios problemas con su ley de libertad sexual es la ministra Montero. La vicepresidenta Calvo y el ministro de Justicia han tenido que corregir los graves errores y debilidades del borrador de la ley de libertad sexual de Montero, según publica hoy el diario El Mundo, que hoy aprueba el Consejo de Ministros. Sectores del Gobierno cuestionan las prisas por aprobar esta ley por parte de Podemos. El 8 de marzo parece que tiene la culpa. Por cierto, el PP se une este año a las celebraciones con un manifiesto propio. Además, ¿qué les pasa a los políticos con los medios de comunicación? Cuando no les gusta lo que dicen, pues los demonizan. Hay que escribir al dictado, al de Sánchez, al de Iglesias, o al de Casado, o al de Álvarez de Toledo, que también critica a La Sexta. Mira, el que vive ahora más feliz parece, aunque yo creo que solo lo parece, es Albert Rivera, en un bufete de abogados. Pronto se publicará su libro Un ciudadano libre. Ahora su dependencia ha cambiado. Y quien quiere liberarse de dependencias es Pablo Iglesias. Para el próximo congreso de su partido propone eliminar la restricción de salarios, eliminar el tope salarial de 3 salarios mínimos interprofesionales. Claro, hay que pagar las facturas, no es lo mismo Vallecas que Galapagar. Y lo de donar, bueno, pues cuando se pueda por porcentaje. Y la otra propuesta es la de ser el líder de por vida, quitar la limitación de mandatos. Caperucita, como decía mi abuela, ¿cómo ha cambiado el cuento?
Ahora que estamos con esto, Juan Luis, Agustín, Rafa, esto, la nueva política no iba a cambiar todo esto, Juan Luis. Todos estos usos y costumbres, los jarrones chinos, los salarios limitados, es decir, ¿qué nos deja la nueva política después de tantos años?
Yo creo que la parte, digamos, más cosmética de la nueva política, que tiene que ver con esto de la limitación de sueldos, o en su momento cuando se hablaba de vamos a acabar con los coches oficiales, eso, ese tipo de cosas, fueron gestos en un momento determinado que yo nunca compartí, porque me parece que no van a ninguna parte, y que muchos de los nuevos cargos políticos de esa nueva política vieron desde el principio que no tenía mucho sentido. Otra medida que no tenía mucho sentido, no vamos a nombrar ningún asesor cuando gobernemos. Llegan a los ayuntamientos y se encuentran con una enorme dificultad. Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz, no hablo por hablar, me lo han contado todos y cada uno de los gobiernos locales de los partidos nuevos, se encuentran con enormes dificultades de sacar adelante determinadas políticas sin ayuda. Y ahí entramos, si quieres, en el eterno debate sobre los cuerpos funcionariales y las burocracias de cada tal. Pero no vamos a entrar. Lo que quiero decir es que se les llenó la boca de gestos, porque había que hacer gestos mediáticos todo el rato. Pero sinceramente, no creo que esté en el ADN de ningún partido político de estos nuevos, y menos de Podemos, que los políticos cobren poco. O sea, es que no tiene ningún sentido ideológico desde las posiciones que ellos defienden. Lo que pasa es que en un momento determinado, ahí sí, eso sí es populismo, no otras cosas, pero eso sí, pues decidieron limitarse los sueldos como gesto en un momento de absoluta crisis. Ahora que la gente está menos agobiada con eso, pues se pueden relajar las cosas. También te digo que Manuela Carmena, a la que todo el mundo idolatra, no se limitó el sueldo nunca. Entonces, quiero decir que esto ha habido muchos matices. Hay mucha gente que ha hecho de asesores limitándose el sueldo y otra gente que no. Estaba claro que ahí había que poner solución a una cosa que no estaba funcionando bien. Yo tengo que ver, la información que se está publicando estos días, pero yo tengo que ver firmado que Pablo Iglesias se ponga el sueldo, digamos, normal. Creo que va a haber limitaciones, creo que va a mantener limitaciones, pero bueno, es un gesto para la galería en su momento, que ahora se intenta corregir, porque no parece que uno pueda captar mucho talento, como se puede decir, para la política. Si con toda la caña que te dan, encima no tienes un sueldo muy por debajo de los compañeros que tienes a tu alrededor. Dime. Por otro lado, perdón que ya me estoy alargando, a mí también me pareció siempre un poco truco, un poquito de thrillerismo, decir yo estoy cobrando muy poco, pero el dinero no se lo devuelvo al Estado, sino que el dinero se lo doy al partido,
a mi organización.
O a mi organización, con lo cual es una manera de financiar el partido. Con lo cual, oye, cada uno con su dinero hace lo que quiere, pero no es exactamente lo mismo desde el punto de vista de la autoridad pública, porque cobrar, o sea, pagar, el Estado paga lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, toda esa situación era como muy coyuntural, muy de gestos mediáticos, y ahora, pues, poco a poco va desapareciendo esa tensión también, porque vamos saliendo de la situación de tanto agobio económico.
La realidad, Agustín.
Tú lo has dicho.
La realidad.
Es que
la vida.
Claro, es que esto de contrastar determinadas ideas con la realidad, pues tiene consecuencias. A mí, comparto mucho lo que ha dicho Juan Luis, creo que yo cambiaría alguna denominación. Creo que lo que él llama, no sé cómo lo ha llamado, si ocurrencias, yo creo que era puro electoralismo, ya está. Y ese electoralismo hoy pues se lo tiene que comer, porque es verdad, es que cuando tú ocupas un cargo público, además, si eres ministro, tienes una responsabilidad determinada y tienes que elegir, primero la gente, yo entiendo que se elija la gente en la que tienes confianza, tanto personal como profesional. Mejor lo segundo que lo primero, o mejor en ese orden, pero en fin, es absolutamente normal. Y sobre todo yo toda mi vida he compartido, o sea, la idea de que a los políticos hay que pagarles bien. Pero hombre, pues claro, o sea, no puede ser que el presidente del gobierno cobre menos que el último, bueno, muchísimo menos que el último directivo del IBEX 35 que tenga un rango de segunda fila. Es que es una cosa, me parece un absurdo. Que no se mantiene, ¿no? Pero digamos que admitiendo eso, admitiendo que el choque con la realidad es el que es, también hay algunas contradicciones un poco más de fondo. Por ejemplo, creo que ya veremos cómo queda, como dice Juan Luis, pero esto de que ahora Pablo Iglesias quiera aumentar a 12 años la permanencia en determinados cargos,
eso sí que sí o sí va a pasar, sí.
Pues es bastante bastante significativo de lo que ha programado para sí mismo el vicepresidente del gobierno, que es, bueno, pues una, y probablemente además ahí hay truco, es decir, 12 años como secretario general de Podemos, pero luego lo que no hay límite es para ser ministro.
No, ahí no hay límite,
¿verdad? Puede ser ministro mucho más tiempo todavía, ¿no?
Sí.
Bueno, hay una clara contradicción. A mí luego hay otra cosa que me preocupa bastante, que me está empezando a, no solamente en Podemos, pero también en Podemos, a no gustar esta inclinación a la no transparencia. Creo que se están empezando a producir episodios bastante, esto de que no habrá un despacho sin una ventana, yo creo que eso ya es un eslogan que se ha quedado viejo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo acaba y cuando acabe haremos el análisis definitivo.
Y ya sabes, al final jarrón chino, Rafa.
Sí.
Eso era para el puesto Rivera, que no ha sido presidente del gobierno, pero dice que no quiere ser jarrón chino. Sigue.
Que se va formulando una ley, en fin, habrá que esperar, que darle tiempo al tiempo, coincido con mis compañeros, pero se va formulando que empieces como empieces en política, siempre acaban igual. Entonces, el punto de partida, es verdad que es muy distinto, ¿quién se acuerda del 15M, verdad? Pero el punto de llegada tiene un... En fin,
¿Cuál se acuerda?
Yo me acuerdo.
¿Cuál se acuerda?
Sí, yo me acuerdo.
¿Cuál se acuerda?
No, pero lo digo porque yo se lo olvidaba.
Te lo puedo dictar de memoria.
Estaba allí.
La gracia es que tú te acuerdas y otros que cogían el megáfono parece que se han olvidado. Entonces, oye, pues igual merece la pena recordárselo, porque el punto de confluencia, y esto sirve para todos, para lo mismo, para los ciudadanos libres, para que no quieren ser jarrones chinos, y para la gente que estaba el 15M. Porque al final, independientemente de todo lo que habéis dicho, que además yo creo que es sustantivo, y luego, si me permitís, diré por qué, independientemente de todo esto, al final lo que se trata es de tener una organización controlada al estilo clásico. Es decir, las modificaciones van para crear un partido como los de toda la vida.
Por eso preguntaba yo por la nueva política.
Vale, bueno, porque, en fin, lo que vemos nuevo son las caras, no la nueva manera de hacer política. Y al final, este es, desde mi punto de vista, el gran problema. Nos hemos convertido en lugar de principios en eslóganes. Es decir, la política de abajo arriba y todas estas cosas. El desengaño es que vemos que se han utilizado más como eslóganes electorales que no como realmente motores de acción. Y entonces yo, en fin, ahí creo que hay un punto de confluencia y lo que me resulta ya más paradójico es este, es decir, oír en una discusión tan interesante como la de esta mañana, pues los argumentos de toda la vida. Evidentemente la política tiene un problema de captación de talento, evidentísimamente, pero la tiene hoy, antes del 15M, durante, es decir, la ha tenido siempre, por muchos factores, entre ellos el económico, pero no sobre todo, porque incluso si le pagaras todo el sueldo y no tuviera que ganar la organización, continúa siendo poco competitivo con el nivel de responsabilidad el que se tiene. Entonces, en fin, entonces todo esto es una discusión que no tenemos y por eso nos acabamos, en fin, teniendo que comer los modelos que el sistema se acaba inventando para dar una salida, ya sea los consejos de administración que suman sueldos, ya sea los cambios de principios de aquellos que en un momento determinado pues sirvieron para que la gente te diera su voto, etcétera, etcétera. Bueno, y lo que me ha quedado muy 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 sorprendido también es esto, decir, oye, que Carmena es un referente para todo el mundo, pues a lo mejor tiene la solución también.
Sí. Dime, Juan Luis.
No, dicho todo lo cual, yo creo que es profundamente injusto decir que Podemos o Pablo Iglesias o Ada Colau o Carmena se han convertido en lo mismo que eran los políticos de hace 20 años. Creo que no. Creo que, de hecho, han ayudado a transformar algunas cosas de la política del resto de partidos. Y que si tenemos primarias en el PSOE, que se enterraron, es porque Podemos ejercía una presión que ha obligado al PSOE a cambiar. Diría que si tenemos primarias en el PP, también es por lo mismo. Diría que el cambio generacional necesario que ha habido incluso en el IBEX 35... Payet en Telefónica, etcétera, tiene que ver con esa presión que han protagonizado tanto Podemos como Ciudadanos. Diría que la existencia de Ciudadanos se explica por la existencia de Podemos. Diría que estamos hablando a día de hoy de cuestiones económicas, incluso sistémicas, de la democracia española por el nacimiento de estos nuevos partidos y de estos nuevos liderazgos, que la política es una cosa mucho más diversa, que uno mira el Congreso de los Diputados y encuentra muchos más perfiles de gente mucho más diferente que hace 10, 15, 20 años. En fin, que sí, que todos los seres humanos tienen su tendencia al electoralismo y al férreo control de sus organizaciones, pero que Podemos estar muy lejos de convertirse en lo que era el PP o el PSOE hace 20 años, y sus líderes están muy lejos todavía de convertirse en lo que era el PP o el PSOE hace 20 años. No sabemos lo que va a pasar en 50, pero no queramos convertirles ya en polvo eres, polvo serás. No, esto es así. O sea, han transformado la política española y tienen todavía un margen de autenticidad y les queda un poquito todavía para gastarlo.
Lo que estamos diciendo es esto. Es decir, tú dices es que las primarias del PSOE son gracias a Podemos. Joder, pues por el modelo de primarias lo podían haber ahorrado. Es decir, al final, es decir, hemos creado una coartada gracias a la nueva
bueno,
política.
Bueno, otra cosa es que cada uno piensa lo que piensa sobre las primarias.
Bueno, o las que sea. Es decir, porque
pregúntale a Susana Díaz.
Las propias de Podemos, en fin, yo te cuento lo que ha pasado aquí hace dos días, cómo se han cargado al coordinador de Podemos en Cataluña, y es una cacicada mundial como se ha
contado. Claro, eso tiene que ver, eso tiene que ver con que Podemos no es un partido más. Es decir, eso tiene que ver con que Podemos se ha convertido en un partido personalista. Es decir, yo, cuando decimos, no, ya Pablo Iglesias se ha convertido en un... No, Pablo Iglesias va a estar 12 años, decir, porque si se va Pablo Iglesias no hay partido. Claro. Y eso no pasa en el resto de partidos.
Mira, Ciudadanos. O ha obligado a una nueva coartada. Yo creo que al final, si aplicamos como prueba lo que tú aportamos, es verdad, ha tenido que buscar coartadas a terceros, pero no ha habido un cambio. Sí, no, su irrupción en la política española no ha generado un cambio real de la manera de hacer política. Y la prueba la tenemos con que al final
a
ellos
su
han
pesar,
acabado.
¿No? Yo creo que es una batalla que parcialmente ha perdido, parcialmente ha ganado, pero parcialmente ha perdido.
Las buenas intenciones se las reconozca a todo el mundo, a ellos y a los demás también.
Bueno, tercia, Agustín. No, por abrir otro frente, pero refiriéndome a esto último, creo que es verdad que ha tenido efectos en algunos ámbitos de la política, de la actividad política positivos, ¿no? Yo no tengo ninguna duda. Pero en otros, yo creo que es cuestionable que hayan sido positivos, porque efectivamente las primarias, por ejemplo, que se abandonaron, no se abandonaron porque llegaron a la conclusión de determinados dirigentes políticos de que les perjudicaba, no, se abandonaron porque creyeron que era una fórmula un tanto anarquista en un modelo que no es anarquista, y con lo cual producía efectos.
Porque salió Borrell y no Almunia.
Producía efectos, claro, por
o sea,
eso.
Porque
eso,
ganó
eso.
El que no tenía que ganar, por eso se abandonaron.
El CM no existía, esto venía de Francia.
Pues eso.
Esto venía
pues
de
esto es viejo. Esto
pues
es
eso.
Y yo, es vieja política.
Y se hicieron a nivel municipal, pero no se volvieron a hacer a nivel estatal en el Partido Socialista, se hicieron a nivel municipal luego cuando pasaron a la legislatura, pero Susana Díaz vetó las primarias a nivel andaluz, y luego cuando llegó el 15M y puso encima de la mesa un montón de cosas, pues el PSOE tuvo que decir, bueno, vamos a recuperar esto.
Por eso. Si eso claro, está claro, pero yo eso dudo, pongo en cuestión que eso haya sido un efecto positivo, simplemente. Lo dejo ahí, es decir, creo que es un debate teórico.
Lo que no es lo mismo que había.
No, eso está claro. Pues pero hay cosas que no son lo que habían y han sido para bien.
Buenas o malas, pero no sido, es lo mismo que había.
Y hay cosas que no son lo que habían y han sido para mal, desde mi punto de vista.
Eso ya es opinión.
Pero más allá, eso es. Pero más allá de eso, creo que el otro frente que yo quería abrir es que una cosa es lo que finalmente decidan, que tendrá sus matices, y otra cosa es el efecto que tenga en la opinión pública y sobre todo en el electorado de Podemos. Yo creo que el efecto en el electorado de Podemos, vamos a ver cuál es, porque me da la impresión de que vamos otra vez a otra división más de la izquierda en este país. Es decir, a profundizar en esa división. De alguna manera Podemos se burocratiza o se aburguesa, por simplificar, y sin embargo ahí tenemos a Teresa Rodríguez y a los anticapitalistas que están en otra longitud de onda. Entonces vamos a ver qué ocurre, pero que ese es otro efecto que será interesante ver cómo se sedimenta, ¿no?
Tiene mucho que ver que Podemos está en el gobierno, por cierto. Claro. Juan Luis, uh-huh. Del debate interno en el gobierno, hoy El Mundo dice que ha habido que intervenir desde la vicepresidencia y el Ministerio de Justicia para corregir, dice, entrecomillado, graves errores y debilidades del borrador de la Ley de Libertad Sexual de Irene Montero de Podemos. Ahí ha habido mucho debate y al final llega el texto el día que quería Podemos, eso para empezar, que era antes del 8 de marzo. Llegue como llegue, pero llega.
Esto es un pellizco de Carmen Calvo. Carmen Calvo estaba molesta porque quería ser ella, no Irene Montero, la que modificara el Código Penal para introducir la parte, digamos, feminista de esa reforma judicial que básicamente se resume en que solo sí es sí. Es decir,
consentimiento.
Consentimiento en casos de delitos sexuales. Uh-huh. Como al final esa batalla interna la ha ganado Irene Montero, porque esto se presenta dentro de la Ley de Libertad Sexual, por tanto, Ministerio de Igualdad, en la semana del 8 de marzo, que es cuando entiende Podemos que esto tiene más repercusión, pues Carmen Calvo se guarda un poco esa rabia, dice que sí, lo acepta, pero bueno, pues unos días antes nos enteramos de que hay que ver que los mayores del PSOE han tenido que venirle a decirle a los niños de Podemos
los errores y debilidades
del texto.
Espérate,
dame el lápiz rojo que te lo corrijo. Bueno. Por lo que sabemos, pues ahí ha quedado la cosa, la colleja se la lleva Podemos, pero el
ha conseguido
proyecto de ley
que la reforma
está.
Del Código Penal vaya sola con estos asuntos y no se mezcle con otros.
Eso
lo ha conseguido.
Entonces, bueno, pues ahí está, sí, esto es otra puntita más de los posibles, no de los posibles, no, de los reales conflictos que tiene todo el gobierno de coalición y que en este caso, pues, están siendo sobre asuntos delicados como es la inmigración y como es en este caso el feminismo, ¿no? Mientras no lleguen a Cataluña, pues nos parecerá un entretenimiento que se olvidará en 48 horas. Ya veremos si llega a cosas como más delicadas, ¿no?
Rafa.
Sí, no sé. Parece
como ha dicho Cataluña, digo, Rafa tiene algo que decir.
Así, vaya, por alusiones dices, no, pues sí. Yo pensaba en otra cosa. Yo pensaba que ahora también tenemos una etiqueta que sirve un poco para todo, ¿no? Que es claro, como que no estamos acostumbrados a los gobiernos de coalición y entonces va sirviendo. Pero es que yo me había quedado, decir, al final, no es nueva política contra vieja política, es la vieja de todos, de toda la vida. Es decir, vamos, tenemos un objetivo publicitario que es sacar la Ley de Libertad Sexual en la semana del 8M. Oye, y me llevo por delante lo que haga falta, y ya está. Decir, oiga, no, es que a lo mejor sería recomendable que usted se lo pensara dos veces. Un país serio explica toda la reforma del Código Penal en su conjunto, porque además las cosas se relacionan entre sí. Oiga, déjese de tonterías. ¿Verdad que mi objetivo político es ese? Pues entonces, bueno, son peligros a la mar. Al final es lo propio de un gobierno. Cada uno tiene sus intereses de coalición y no sé. Y un poco que yo creo que, en fin, muy ilustrativo como nos ha explicado Juan Luis. Pues efectivamente, pues unos tenían sus objetivos, otros han tenido que ceder, les han sacado los colores filtrando la información en la prensa y al final lo sustantivo que sería el contenido de esta reforma del Código Penal, que no es un tema menor, por fin, porque además es una reforma que va en diversos sentidos. Algunos de los delitos pasan a ser considerados de manera distinta o penas que se reducen, etcétera, etcétera, con una, en fin, un debate sustantivo, creo yo, en los expertos en el tema, pues queda en segundo plano. Bueno, es el gobierno de coalición. Esto también se empezará a servir para todo.
Uh-huh. que por lo tanto, no sé si son dos gobiernos en uno, pero desde luego Podemos está consiguiendo sus parcelas y las está defendiendo y estamos hablando de ellas, Agustín.
Claro, como era de esperar, es evidente, ¿no? Que lo que parece es que ahí ha dado, Irene Montero ha dado con un hueso duro de roer, porque la vicepresidenta esto no lo suelta, ¿eh? Esto lo considera como algo propio y lo va a considerar hasta el último minuto. Y si tiene que corregir una coma, la última coma que se corrija, yo auguro que será la de Carmen Calvo, sí, no será la de Irene Montero.
Pero la aprueban hoy.
Sí, bueno, hoy lo que aprueban es el proyecto que presenta el gobierno al Parlamento en los próximos días. Y bueno, vamos a ver el trámite parlamentario, vamos a ver técnicamente cómo está construido. El meter el sí es sí en el Código Penal, desde el punto de vista cultural, desde luego a mí me parece imprescindible. Desde el punto de vista técnico-jurídico, tiene muchísimas complicaciones.
A ver qué tal los jueces.
Claro, muchísimas complicaciones, porque la presunción de inocencia es un elemento previo a cualquier otra consideración técnico-jurídica de nuestro Código Penal, en cualquier Código Penal de la democracia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, y sobre todo la utilización que se hace de ese articulado en el futuro, porque ese es otro de los problemas que muchas mujeres feministas también reconocen que existe, ¿no? O sea, que aquí no estamos hablando solo de cuestiones, no deberíamos estar hablando solo de cuestiones ideológicas, deberíamos estar hablando del problema de fondo, que es que existe, evidentemente, unos episodios de una enorme gravedad, pero que debieran concernir a toda la sociedad, no distinguir entre derechas, izquierdas o medio pensionistas, ¿no?
Sí, veremos esta reforma, cómo se tramita en el Congreso, cuál es el debate y cómo acaba, porque eso acaba en el Código Penal y habrá que ver, pues, al final del camino cuál es. Pero el caso es que hoy se va a aprobar en el Consejo de Ministros, como se va a aprobar también la reforma, yo no sé cuántas van ya, de la Ley de Educación. Hablamos de eso enseguida en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia y con Rafa Ribotan, Agustín Valladolid, Juan Luis Sánchez y Javier Fernández Arribas y del resto de asuntos que son hoy noticia y que lo serán. Enseguida contamos la última hora, actualizamos la información en Onda Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Esta Semana Santa disfruta de tus vacaciones con Politours. Vuelos directos y exclusivos desde varios aeropuertos españoles a las principales ciudades europeas y el resto del mundo. Sin olvidar sus fantásticos cruceros fluviales. Politours. Inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes o en politours.com. Politours. 46 años viajando contigo.
Canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, enseguida continuamos. Antes, la última hora, actualizamos la información de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Arraez.
Vamos hacia un día en el que se va a reunir de nuevo el Comité de Evaluación de Seguimiento sobre el Coronavirus en el Ministerio de Sanidad. A día de hoy son 120 los casos registrados en España, 29 de ellos en nuestra región. Se siguen investigando especialmente los contagios en Torrejón, donde no se ha dado aún todavía con el origen del foco. Además del teléfono gratuito de información puesto en marcha por la Consejería de Sanidad, que es el 900-102-112, repetimos, 900-102-112, se ha elaborado un vídeo con información y con consejos que se están difundiendo a través de las redes sociales. Los ofrece el doctor José Ramón Arribas del Hospital La Paz Carlos III. Fundamental es, por ejemplo, lavarse bien las manos.
Las mascarillas no valen para protegerse del coronavirus en nuestra vida rutinaria. Nuestra vida rutinaria, cuando vamos por la calle en Madrid, no hay la circulación del virus suficiente como para que estas mascarillas sean útiles. Una de las medidas más eficaces para prevenir el contagio es el lavado de manos. Si nos lavamos unas manos que han estado en contacto con una superficie que infectada por virus, pues conseguimos que no esté ya en nuestras manos y que no nos lo podamos llevar a la nariz, a la boca y contagiarnos.
Por otro lado, el Consejo de Ministros de este martes va a aprobar el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Educación, la conocida como Ley CELA. Hace un año vio truncada su tramitación por el adelanto de las elecciones. También se dará luz verde al anteproyecto de ley de libertad sexual y contra las violencias sexuales, que incluye nuevos delitos en el Código Penal, así como modificaciones en las penas. Y desde las 8 de la mañana funcionan los autobuses de la nueva línea 0 de la EMT, cero emisiones y C a 0 euros, es decir, es gratuita. Es la línea 002, no confundir con la línea 2, y forma parte del plan Madrid 360 del Ayuntamiento de Madrid para luchar contra la contaminación. Une Puerta de Toledo con Argüelles atravesando el centro de la capital. Se une de este modo a otra línea, la 001, que desde hace días conecta Atocha con Moncloa. Un autobús en el que ya se ha subido Gloria Talavera.
Son 8 minibuses eléctricos y ya están circulando por el centro de la capital. Miden apenas 6 metros de longitud para realizar sin problemas todo el recorrido por un eje único que se ha creado para esta ocasión. Calles como Noviciado, Barco, Serrano, Jover, Conde Duque, Virgen de los Peligros o la calle del Pez forman parte de este trayecto y hemos podido hablar en la cabecera de Puerta de Toledo con los primeros usuarios.
Pues hombre, todo lo que sea aumentar el servicio público, maravilloso. Madrid tiene mucha población y requiere mucho servicio público, sobre todo autobús. La verdad es que no hay ninguna otra línea que coja esta línea y bueno, en principio bien, porque de aquí a Argüelles pues tenías que coger dos autobuses distintos o en caso del metro tenías que hacer dos transbordos, creo recordar.
En Argüelles está la otra cabecera y está situada en la calle Alberto Aguilera, junto a la parada 289. Como decíamos, son 8 minibuses con una frecuencia entre 10 y 15 minutos que tendrán, como decíamos, capacidad para 26 pasajeros y una autonomía de 10 horas.
Y acabamos de conocer el dato del paro correspondiente al mes de febrero. Bajó en 7.806 personas, su mayor descenso en este mes desde el año 2017, mientras que la Seguridad Social ganó 85.735 afiliados en ese mes. Nos interesamos ya por la información del tráfico. Miramos a las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos circulación lenta de entrada por la 1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la 42 en Casa Rubuelos, la 5 a la altura de Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Tres Cantos y la Universidad Autónoma. De salida de Madrid, densidad circulatoria en la 3 en Rivas y en ambos sentidos en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40 tengan precaución entre Valdemarín y Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Federales, dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6 y en la M50. Tengan especial cuidado en Majadahonda y Alcorcón, dirección a la A5 y en Villaviciosa, Don y Bahía del Monte, en sentido a la autovía de la Coruña.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues tenemos unos niveles de circulación todavía altos en varios recorridos, accesos, por ejemplo, por el oeste. Hablamos de la cuesta de San Vicente y la entrada por la Avenida de la Memoria. Dificultades que también se reflejan en el arco este de la M30. Una serie de incidencias han dejado un panorama todavía complicado desde el puente de Vallecas hasta alcanzar el nudo de Manoteras. Dificultades que también se reflejan en recorridos del interior, como por ejemplo el acceso al Paseo de la Castellana desde María de Molina o José Abascal. En esa confluencia de la Plaza del Doctor Marañón el tráfico es bastante difícil. Dificultades también reflejadas en el entorno de Atocha. Atentos, por ejemplo, a los conductores que llegan desde el Paseo de la Infanta Isabel o el Paseo de las Delicias. El tráfico es bastante difícil. También a destacar la zona de los bulevares en sentido Plaza de Colón.
En cuanto al tiempo, hoy el viento va a seguir soplando, pero menos. De hecho, ya se ha reabierto el Retiro y otros 8 parques de la capital. A esta hora tenemos 2 grados en la sierra, 7 en la capital y 6 en la zona sur. La máxima prevista para hoy es de 15 grados.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Agustín Valladolid, Juan Luis Sánchez, Javier Fernández Arribas y desde Barcelona Rafael de Ribot. Y en los próximos minutos de José Ignacio Bert, que ha sido ministro de Educación en el gobierno de Rajoy y embajador de España ante la OCDE. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Acaba usted de publicar Los años de Rajoy, la política de la crisis y la crisis de la política en la editorial de Almuzara. Ahora mismo, según confiesa usted, es un particular, ¿no?
Totalmente.
Está usted en el mundo de los particulares.
Particular es una palabra ya un poquito anticuada para referirse al... a la situación personal, yo sí. La uso citando a Forges, que
tituló un autónomo.
Un autónomo, exacto.
¿Cita usted a Forges para definirse? ¿Por qué? Ah, bueno, sí, claro.
No, porque Forges es uno de sus últimos libros. Sí. Se llamaba así, España, no sé qué, vista desde un particular. Ya la gente no dice, es un particular. Yo creo que esa expresión surge de cuando la gente iba al médico y decía, ¿Es usted particular o viene de una sociedad o de seguro y tal? Creo que ese es el origen, pero bueno, en fin, es una pequeña broma.
Es muy oportuna su visita hoy porque hoy el gobierno del Partido Socialista aprueba su ley de educación. Ahora le pregunto.
A mí me gustaría que fuera más oportuna solo por el libro.
Pero también es muy oportuno que esté usted aquí por eso. Pero le pregunto por el libro, para que no me diga usted, yo he venido aquí a hablar de mi libro. ¿Es un libro de memorias, es un ensayo político, es un análisis? O, oiga, últimamente se ha presentado algún libro en España, algún exministro que parecía un ajuste de cuentas. ¿Lo suyo qué es?
Desde luego lo que no es un ajuste de cuentas, tampoco son unas memorias. Y luego es un libro, pues yo mismo confieso en la introducción que es un libro difícil, porque es un libro en que yo creo que predomina la perspectiva analítica, es decir, lo que se trata es de examinar, el subtítulo creo que en ese sentido es claro, la política de la crisis y la crisis de la política, la relación que existe entre la política que se tuvo que desarrollar o que se desarrolló en todo caso durante la crisis y los efectos políticos de esa que han dado lugar pues a una reconfiguración del mapa político bastante profunda, quizá no tan profunda como la de otros países en que el casting partidario ha cambiado por completo, pero sí bastante profunda, puesto que hemos pasado de un sistema de bipartidismo imperfecto a uno de pluralismo que se puede discutir si es pluralismo moderado o pluralismo polarizado. Ese es el núcleo del libro y eso se examina en relación con las políticas de gobierno que se hicieron, también con las políticas de oposición, con el comportamiento de los medios, etcétera. Pero claro, digo que es un libro difícil porque cuando uno ha estado, en parte por lo menos, en la cocina de esa situación política, ha participado de las decisiones que ha tomado el gobierno y en definitiva ha sido algo más que un observador de esa realidad, pues se plantea una cierta contradicción entre ese punto de vista del observador y, digamos, la objetividad que se le tiene que pedir a todo intento analítico, en este caso, pues desde el punto de vista de la politología. Y yo creo que esa dificultad, he intentado echarle toda la parsimonia intelectual y toda la objetividad que he podido, pero ya entiendo que no puedo pretender que se vea como un testimonio imparcial de una época, porque no es imparcial.
Por eso le pregunto. En el verano de 2012, que no llevaban ustedes ni un año de gobierno, unos meses solo, le escuché decir a un dirigente del Partido Popular, que todavía sigue en activo, hemos desperdiciado el solomillo de la legislatura. ¿Fue un error esperar 3 meses para presentar un presupuesto?
Bueno, vamos a ver, el gobierno se forma el 22 de diciembre, o sea que, digamos, los plazos presupuestarios era imposible cumplirlos. Y luego hubo un factor ahí, que fueron las elecciones en Andalucía y en Asturias el 25 de marzo. Yo de eso, mi opinión es que cuando hay un cambio político de la envergadura del que se produjo en diciembre de 2011, siempre hay un cierto repunte de confianza, y de hecho también lo se puede rastrear en las encuestas del momento, que en este caso también lo hubo, que se puede aprovechar para tomar una serie de decisiones que obviamente en la situación en la que nos encontrábamos eran decisiones impopulares, por decirlo de la forma más suave que se me ocurre. Ahí entre efectivamente la dificultad de conseguir un presupuesto simplemente por el trámite administrativo, sí, porque mayoría política obviamente existía para aprobarlo, y la necesidad de hacer una serie de ajustes que iban en parte en ese presupuesto, pero sobre todo que iban en las medidas que se tomaron, las primeras el 30 de diciembre y las en dos decretos leyes en abril de 2012. Creo que el retrasar esas medidas hasta abril, que quizás se podían haber tomado algunos meses antes todavía con una cierta inercia positiva de las elecciones, pasó una cierta factura, pero vamos, tampoco es un tema que creo que tuviera una importancia extraordinaria.
Pero, por ejemplo, le concreto si tuvo importancia extraordinaria o no, en el votante del Partido Popular, al segundo Consejo de Ministros, subir el IRPF.
Sí, eso subir el IRPF no, y las demás cosas que se incluyeron.
Pues por eso.
Creo que eso tuvo...
O sea, legislar contra quienes... tomar decisiones contra aquellos que les habían votado a ustedes.
Sí, pero yo creo, sinceramente, que como esas decisiones eran inevitables, lo que se hizo, que es poner los intereses generales por encima del interés electoral, estuvo bien hecho. Otra cosa es que tuviera un coste electoral, pero digamos que la voluntad de asumir ese coste electoral yo no la critico, todo lo contrario. Creo que había que hacerlo y se hizo. Lo que pasa es que...
¿Y se explicó cómo?
No se explicó bien, eso es evidente. Yo creo que colectivamente, y yo individualmente el primero... cometimos errores en la comunicación política, y en el sentido de la pregunta que usted me formula, el más grave fue no ser capaces de construir una narrativa que explicara en una lógica que le llegara a la gente por qué eran necesarias esas políticas de austeridad, porque al final del día yo creo que en la opinión pública quedó la impresión de que eran políticas discrecionales, es decir, que se hacían recortes por el gusto de hacer recortes, y no que eso que en el imaginario social han quedado acuñado como los recortes eran inevitables en la medida en que no existía posibilidad de sufragar aquellos mecanismos del estado de bienestar que se debilitaron o que se hicieron más estrictos, porque no había quien nos prestara los recursos para ello, y que en todo caso el daño social que se evitó, insisto en el aspecto de social, con esas medidas, y que impidió que tuviera lugar un rescate de cuerpo entero, es infinitamente menor que el que hubiera supuesto ese rescate. Pero claro, ahí hay un problema de comunicación y de visualización, sobre todo. Para los países que tuvieron un rescate de cuerpo entero, y muy particularmente para Grecia y para Portugal, el caso de Irlanda en ese sentido es un tanto diferente, la experiencia del recorte social fue una experiencia tremenda, pero... para los españoles, que nunca han tenido esa experiencia, el hablarles de que se ha evitado un terremoto no les dice nada si nunca han tenido la experiencia de un terremoto. Y por eso yo creo que era una comunicación difícil, y el error no consistió tanto en hacer lo que se hizo, cuanto en no dar la cara en por qué había que hacerlo. Insisto, error que cometimos todos y como digo, yo el primero, es decir, que no estoy echándole la culpa a nadie ni mucho menos.
Pero dice usted lo de la dificultad de crear una narrativa, no sé si a usted le gusta la palabra relato o no, pero por ejemplo, el actual gobierno ahora...
Está igual que me guste o no me guste, forma parte de la conversación
pero,
social.
Pero ya el actual gobierno, la narrativa del actual gobierno, usted dice, el gobierno del Partido Popular de que yo formaba parte, el gobierno del recorte social. El actual gobierno ha dicho, esto se soluciona con diálogo. ¿De qué va a hablar usted? No, diálogo. Pero la izquierda tiene más facilidad de hacer una narrativa que la derecha. ¿Por qué? ¿Es una cuestión de medios de comunicación? ¿Es una cuestión de talento? ¿Es una cuestión de qué?
Bueno, yo creo que en primer lugar es una cuestión de que se le da más importancia a la comunicación de la que tradicionalmente le da la derecha, que tiene una tendencia a pensar que las cosas se explican por sí solas, lo cual está bastante lejos de ser cierto. En segundo lugar, la verdad es que al gobierno del PP, el gobierno del que yo formé parte, le faltaban palancas comunicativas. No tenía... no es que no tuviera medios afines, evidentemente sí tenía medios afines, pero le faltaba, de alguna forma, encontrar más complicidad y le faltaba, sobre todo, en este sentido, una, no sé cómo llamarlo, una cierta capacidad empática en el relato, y que fue lo que dio lugar pues a las transformaciones que tuvieron lugar en esa época. Evidentemente, también hay que decir otra cosa, Mariano Rajoy es el único dirigente occidental de un país importante que ha ganado, bien es verdad que de una forma mucho más precaria, dos elecciones en un momento, dos elecciones después de la de 2011, es decir, las elecciones de 2015 y 2016, en un momento en que normalmente estar en el gobierno suponía prácticamente la seguridad de salir a la próxima elección. O sea que desde ese punto de vista del rendimiento electoral, sobre el que se le han hecho a él personalmente muchas imputaciones, yo creo que las imputaciones no están justificadas. Es decir, cuando Mariano Rajoy ha sido el dirigente del Partido Popular que se presentaba a las elecciones, desde 2011 las ha ganado todas. Las ganó e incluso en las elecciones de 2016 pues consiguió un resultado mejor que en las de 2015.
¿Cuándo empezó la crisis de la política? ¿Cuándo explica usted en este trabajo, en este libro, los años de Rajoy, la política de la crisis?
Había empezado en ese sentido con la propia crisis que empieza en 2008. O sea, el primer aspecto de la crisis de la política es el desfondamiento electoral que sufre el Partido Socialista en las elecciones de 2011. Pero ya ahí hay un factor que tenía que haber alertado sobre el tipo de transformación política que se estaba produciendo, y es que el Partido Socialista pierde una proporción enorme de su voto y el Partido Popular apenas gana medio millón de votos en relación con la elección anterior, 600.000 votos. Entonces, la suma de los dos partidos en esas elecciones de 2011 ya es 10 puntos porcentuales inferior a la suma que habían obtenido en 2008, pasa del 83% al 73%. Y a partir de ahí, uh-huh, hay un proceso de maduración del cambio político a través del cual, digamos, las fuerzas que se habían expresado, el 15M, el movimiento, los indignados, etcétera, cuaja en una articulación partidaria que tiene su primer reflejo electoral en las elecciones europeas de 2014, es el surgimiento de Podemos.
Que no eran unos frikis, como dijo alguien.
Sí, pero ese alguien no era yo.
Era usted, era un asesor del Partido Popular llamado Pedro Arriola, que dijo que eran unos frikis. Lo dijo a la mañana siguiente.
A mí que me registre.
Ya sé que las mañanas
siguientes a unas elecciones, como uno ha dormido poco, siempre se corren esos riesgos.
No eran unos frikis, están ahora en el gobierno.
No eran... Vamos a ver, yo creo que el fenómeno de Podemos, de alguna forma, si se hubiera leído con atención el mapa de preferencias y de opiniones políticas, estaba claramente prefigurado en el 15M. Y lo que pasa es que no se vio venir, y yo cuento en el libro una anécdota que creo que es muy expresiva, que es que en la noche electoral del mayo de 2014 en la sede del PP. Estábamos, pues, gente que se suele reunir en las noches electorales, ministros, secretarios de Estado, etcétera, y luego, pues, obviamente, los aparachic del partido. Y cuando empezaron a entrar los resultados, hubo gente muy metida en la pomada política que me preguntaba qué era eso de Podemos. Es decir, había gente que ni siquiera se había enterado de que había un partido con... Lo cual demuestra...
Luego les pasó lo mismo con Vox, ¿no? Que tampoco se enteraron.
Bueno, yo creo que lo de Vox ya es un fenómeno distinto.
Pero tampoco son unos frikis, ¿no?
También les, ¿eh?
Tampoco son unos frikis.
No, yo en general, a ver, que a mí no se me eche encima lo de los frikis, porque bastantes cosas se me han hecho encima para que ahora encima tenga que cargar con los frikis.
Pero Vox es fruto de la misma crisis de la política.
No, Vox es fruto de otra crisis de la política, de una crisis, vamos a ver, Vox es un partido que surge fundamentalmente con dos alimentos. Uno, la crisis catalana, clarísimamente, y otro que pesa menos en el caso de este populismo de derechas que representa Vox, de lo que supone en el surgimiento de los populismos que tanto en Francia como sobre todo en los países de Centro Europa han surgido en los últimos años, que es el tema, digamos, de antimigratorio, por así decirlo. Pero es una cuestión que tiene una temporización muy distinta a la del surgimiento de Podemos. Obviamente es muy posterior. Hay que tener en cuenta que Vox, por ejemplo, se presenta ya en las elecciones de 2011 y se vuelve a presentar a las elecciones europeas de 2014.
Y se queda por muy poquito en el escaño, en el 2014.
Se queda fuera.
Se queda fuera, pero por poquito.
No entra. En cambio, en las elecciones de 2011 tenía 28.000 votos, cosa de ese orden. Yo creo que es verdad que todos estos movimientos han surgido de alguna forma bajo el radar de las principales formaciones políticas, es decir, no han sido detectados los fenómenos de base que se estaban produciendo con carácter previo. Eso sucede en un primer momento con Podemos, también con Ciudadanos, pero Ciudadanos en el 14 es mucho menos fuerte que Podemos, luego las fuerzas se equilibran algo más, y desde luego sucedió con Vox, la visibilidad de cuya emergencia no se produce sino en diciembre de 2018 con las elecciones del Parlamento andaluz.
¿Y todo eso relacionado con Cataluña directamente?
Yo creo que en el caso de Vox el desencadenante principal es la gestión del problema catalán, pero como digo, también hay otros factores, entre otros el de la inmigración.
Dígame,
menos importante que en otros países, pero presente.
Ahora le abro la mesa y preguntan también los compañeros que me acompañan esta mañana, pero ya que estamos hablando de Cataluña, usted ha sido ministro de Educación, la gestión del asunto catalán, el sistema educativo en Cataluña, ¿usted no pudo hacer nada más de lo que hizo? ¿Hasta dónde le dejaron
hacer? Yo hice poco porque no tenía palancas con las que hacer más, pero lo poco que hice, fíjese que lo único que en una cadena de recursos ante el Tribunal Constitucional que tuvo la LOMCE, si no recuerdo mal, 58 motivos de inconstitucionalidad que se plantearon en los distintos recursos, todos fueron rechazados por el Tribunal Constitucional, excepto el que se refería a la posibilidad de que con audiencia de la Generalitat y siguiendo un proceso bastante garantista, la alta inspección determinara que en un determinado caso, el que fuera, no se ofertaba enseñanza en la que el castellano fuera utilizado como lengua vehicular en una proporción razonable y que en esos casos tendría que satisfacerse por parte de la Generalitat la escolarización en un centro privado que sí ofertara esa enseñanza en castellano, y eso lo tumbó el Tribunal Constitucional porque entendió, y yo no voy a entrar obviamente en la justificación jurídica de esa decisión, pero porque entendió el Tribunal Constitucional que la alta inspección carece de facultades ejecutivas como para tomar la decisión, para decidir que no está habiendo oferta suficiente. Claro, puede que tenga razón el Tribunal Constitucional en que no está en las competencias de la alta inspección tomar una decisión de esas características, pero lo cierto es que siendo la alta inspección el único recurso del Estado que existe en una autonomía para ver si se produce o no se produce esa posibilidad, en este caso la escolarización, en centros en que el castellano tenga una presencia como lengua vehicular, pues estamos en un bucle que no tiene salida, ¿no?
Pero el castellano está suprimido en la enseñanza en Cataluña, y la ley que se va a aprobar en las próximas horas, de hecho, le va a dar todo el mando a la Generalitat definitivamente.
No sé, la última redacción, en la primera redacción, la que se mandó al Parlamento cuando ya se sabía que no iba a poderse tramitar, lo que se decía es que correspondía a las administraciones educativas, es decir, a las comunidades autónomas, la decisión sobre la impartición, la lengua de impartición de las enseñanzas. Eso
abre la puerta a...
Eso abre la puerta a que el castellano, exactamente igual que ahora, tenga, en el caso de Cataluña, el tratamiento que tiene, incluso menos en horas, el tratamiento que tiene la enseñanza de una lengua extranjera. Pero bueno, tampoco, a ver, en el tema de Cataluña, o sea, la relación de la cuestión catalana con la educación, que la he tratado con más detalle en otro libro, ya pues se puede hacer publicidad de los
puede,
dos.
Puede, ¿no? Puede vale. Hacerlo perfectamente. Dos por el precio de uno, diría usted.
Bueno, se llama La educación en España, asignatura pendiente. Está también editado por Almuzara el año pasado. Vamos a ver, yo creo que ahí la cuestión está no solo en el tema de la lengua, siendo el tema de la lengua un tema importante, está en la cuestión del adoctrinamiento, está en la cuestión de la configuración de la historia de España, como una parte pequeña en comparación con la atención que se dedica a la historia de Cataluña y sobre todo a qué contenidos de historia de España y historia de Cataluña se contemplan. Hay mucha gente que a raíz de esto piensa que las competencias en educación se tienen que devolver al... Yo no comparto esa creencia. Yo creo que en un Estado descentralizado como el nuestro, las competencias de administración educativa tienen que estar en las comunidades autónomas, pero también entiendo, y eso era un mecanismo esencial que se contemplaba en la LOMCE, que el Estado tiene que garantizarse una reserva que ejercita a través de la legislación básica de algunos aspectos que garanticen que hay una enseñanza, una parte común de la enseñanza.
Una pregunta más por mi parte respecto a educación, porque en el proyecto que se va a aprobar hoy se elimina el factor que usted incluyó en su ley de la demanda social para que los padres puedan elegir el centro escolar y, por lo tanto, se considera que si se suprime ese concepto se está suprimiendo la enseñanza concertada, aunque en Cataluña van por delante y hay decretos que de alguna manera suprimen la concertada. ¿Se va a suprimir también la enseñanza concertada?
Bueno, yo creo, vamos a ver.
¿Qué vaticina usted?
Yo creo que, siendo justos, en un balance histórico, hay que decir que la doble red, es decir, la existencia de una red pública y una red concertada, es un aspecto muy positivo de la política que desarrolló el PSOE, básicamente bajo el impulso del desaparecido Alfredo Pérez Rubalcaba, siendo ministro José María Maraval y posteriormente Javier Solana, y que realmente es un sistema que ha funcionado muy bien. Es decir, que la existencia de una doble red es probablemente una de las fortalezas mayores que tiene desde la perspectiva sistémica, desde el punto de vista del sistema, la educación en España. Por eso no entiendo este movimiento de ahora. Es contradictorio con lo que ha sido la historia del comportamiento en política educativa del Partido Socialista. Es disfuncional desde el punto de vista de rendimiento del sistema y, sobre todo, es enormemente disfuncional desde el punto de vista económico. Es decir, la existencia de la política de conciertos es un elemento de eficacia económica, es un elemento de efectividad económica de la educación, que en una hipótesis de desaparición del sistema de conciertos llevaría los costes educativos a un nivel prácticamente inabordable. Es decir, si se compara lo que supone en gasto público el alumnado escolarizado en la educación concertada con lo que supone el alumnado escolarizado en la educación pública, estamos hablando de diferencias del orden de... Depende de las comunidades, depende de la dispersión poblacional, etcétera, pero estamos hablando de diferencias entre el 20 y el 30%. Entonces, un movimiento legislativo cuya consecuencia fuera la desaparición, por las razones que fueran, de la enseñanza concertada, elevaría el coste de la educación sin, aparentemente, mejora objetiva de su calidad en una proporción, yo creo que inasumible.
Agustín Valladolid, venga.
Por seguir con la actualidad, le he leído en alguna entrevista decir que no seguir las indicaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores fue un error en lo que se refiere a...
No, era la Comisión Nacional de...
La competencia. El mercado es la competencia. Sí. Bien. Es que en la entrevista pone CNMV, por eso, pero es
ya,
verdad que
mal,
ya existía la CNMC, efectivamente. Sí. Bueno, se refería a la comisión, a la fusión Antena 3, La Sexta. A mí no me gusta hablar de nuestro sector, porque no creo que deba ser noticia, pero creo que de manera cíclica este es un tema que sale desde el punto de vista político. Entonces yo me gustaría saber a qué conclusión ha llegado usted, cómo ha impactado eso en la realidad política que hoy tenemos y en concreto cómo ha impactado esa fusión en lo que ha sido el Partido Popular, la evolución del Partido Popular a partir de ese momento.
Tenemos las declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso diciendo que La Sexta informa contra la democracia.
Por eso digo que está de actualidad, ¿no?
Vamos a ver.
Añado yo el matiz.
Yo creo que esa fue una situación en la que, primero, la decisión que se tomó fue una decisión colectiva, o sea, que fue una decisión del Consejo de Ministros, que era lo que llaman se llama en inglés un catch 22, es decir, una situación en la que hagas lo que hagas, no ganas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia había puesto una serie de condiciones para autorizar la fusión entre Mediapro, bueno, la parte, no me acuerdo cuál era la empresa que se fusionaba, pero vamos, Mediaset. En definitiva, La Sexta y Mediaset, que suponían...
Mediaset.
No, perdón, no, a Tres Medias.
A Tres Medias y La Sexta. Y los propietarios de La Sexta.
Me has desconcertado.
Que uno de ellos era el señor Roures Mediapro.
Sí, exacto.
No solo Roures, era el propietario de La Sexta.
Bueno, sí, era, incluso estaba el grupo WPP y otros. Vamos a ver, era una decisión la de la CNMC en la que decía, se puede autorizar la fusión siempre que no haya comercialización conjunta, haya competencia entre las dos.
Con lo cual no se hubiera hecho la fusión.
Y A3Media declaró que en ese caso no se hacía la fusión. Y los propietarios de La Sexta, para no entrar otra vez en quién era el propietario, dijeron que si no había fusión desaparecía La Sexta. ¿Por qué digo que era un catch 22? Pues porque si seguías la recomendación de la CNMC, que normalmente es cuando se hacen las recomendaciones en este orden de cosas, competencia, lo normal es seguirlas, pues desaparecía un medio de comunicación que era crítico contra el gobierno. Y al día siguiente, como se suele decir, las redes aparecerían incendiadas y probablemente el titular hubiera sido el gobierno cierra La Sexta. Si no se seguían las recomendaciones, se flexibilizaban las condiciones impuestas por la CNMC, pasaba pues lo que ha pasado, que realmente hay un duopolio comercial en que estos dos grupos, es decir, A3Media y Mediaset, copan más del 80% de la inversión publicitaria en televisión en una proporción muy superior incluso a la audiencia que conjuntamente congregan. Políticamente se puede entender tanto la inclinación hacia un lado y hacia otro. También hay que decir, y creo que eso lo dejo con claridad expresado en el libro, que claro, calcular en el año 2012 cuál iba a ser la evolución en ese sentido de las cadenas era muy complicado y que también había una cuestión previa, que es que ya se había autorizado una fusión. La fusión
de 5 y 4.
Claro, entre
5 y 4. Pero ahí, digamos que la acusación, entre comillas, de fondo era que había una operación del gobierno para debilitar al Partido Socialista Obrero Español y favorecer a Podemos.
Sí, bueno, yo sobre eso sí que tengo una opinión bastante rotunda y que la puedo expresar en pocas palabras. Conociendo a Rajoy, eso es imposible. Rajoy es un entusiasta del bipartidismo. Y no, es verdad.
Más gente que Rajoy. ¿Qué diría?
Eso lo ha dicho usted, señor Valladolid. Yo no he dicho nada.
Juan Luis Sánchez, te toca. Venga, a ver.
Pues yo me salgo de la actualidad.
Concretemos las preguntas lo más posible. Venga.
Vale, pues yo me salgo de la actualidad porque me tengo que reconocer que siempre me ha maravillado su figura dentro o fuera del gobierno. Me parecía un brillante analista cuando hacía lo que intentamos hacer también aquí, ¿no? Analizar la actualidad. Pero tengo la sensación, hablando de comunicación y de relato, que en el momento que usted pasa al gobierno, las mismas cosas, la misma forma de hablar que tenía como analista dentro del gobierno suena totalmente diferente. Y usted protagonizó en aquellos días, en aquellos años, muchas polémicas por su manera de hablar, por su manera de comunicar. Sin embargo, con el paso de los años, esa misma manera de hablar es un poco más mainstream. O incluso ahora se ha endurecido muchísimo más el lenguaje y el discurso. Y me gustaría, bueno, después de todos estos años, conocer su opinión sobre cuál es el perfil de la comunicación dentro o fuera del gobierno y cómo ha visto usted que ha cambiado esa manera de hablar de los políticos del PP, no ya de los demás, de los políticos de un partido de gobierno como es el Partido Popular.
Bueno, muy buena pregunta. A ver, yo creo que insisto en el pretérito imperfecto, una forma de hablar en la política que era esto que llaman los franceses la langue de bois, la lengua de madera, ¿no? Es decir, tratar de hablar sin decir para no meterse en jardines. Y que eso, al final, deriva en el discurso de la corrección política, pues que evita estridencias, etcétera, etcétera. Entre mis errores está el no haberme dado cuenta de que había que conformarse con ese canon y procurar no dar... O sea, que al final el objetivo de cualquier comparecencia pública cuando estás en el gobierno es no dar ningún titular. Y es muchísimo mejor que digan que eres aburrido a que digan que
usted
eres...
Usted lo rió, ¿eh?
Por eso, ese es el error, haberlos dado, ¿no? Bueno, luego lo que pasa es que las cosas han cambiado mucho, es decir, ahora se habla con mucha menos lengua de madera, ahora se simplifica mucho. Yo creo que las redes sociales obligan a una condensación, a veces arbitraria, en la que es imposible recoger la complejidad de las cuestiones y que al contrario, que la gente aprecia pues que se digan las cosas cada vez con más, vamos a llamarle, claridad expresiva. Pero también hay que decir que eso forma parte de la polarización que está teniendo la vida política, y yo en esto pues pienso igual que Rajoy. Yo creo que la polarización no es buena y que sería mejor pues un paso más medido también en la comunicación, pero no solo en la comunicación, ¿no?
Ahora, apúntese, te quiero que pregunte Rafa Ribó, le quiero preguntar por el Partido Popular de hoy, hacia dónde tiene que ir, si tiene que mirar a la derecha.
Y
sí,
aquí al final yo había venido a hablar de mi libro.
No, pero es que la nueva política incluye ahora al Partido Popular. Rafa Ribó desde Barcelona, escucha a José Ignacio, a ver.
Pues esta se la haces tú luego, ¿verdad? Pues yo me quedo en la fase anterior.
Se la puedes hacer también tú, te cedo la palabra, venga.
Bueno, pero me quedo en la fase anterior, porque alguien, yo no me resisto a preguntarle a alguien que ha analizado los años de Rajoy cuál es la herencia que deja Rajoy. Es decir, se conforma tal vez, si lo conoce, ahora nos decía, conociéndolo como es, como pasar a la historia como el pararrayos que evitó que la tormenta de la crisis fuera más dura, o, en fin, en términos mucho más globales, ¿sí? De España, de proyecto político, ¿cuál es la herencia de Rajoy?
Bueno, creo que es la segunda vez que digo qué buena pregunta, y ahí sí que estoy empezando a aparecer.
Estoy quedando fatal, porque a mí no me ha dicho que he hecho ninguna buena.
No un político antiguo, sino...
Eso son las buenas, Juan Pablo, eso porque eran las buenas de verdad.
Sino un político del antiguo régimen, ¿no? De los de... Me alegro que me haga usted esa pregunta. Vamos a ver.
Hacía tiempo que no escuchaba eso.
Vamos a ver. Eso es un tío, ¿no? Yo creo que lo que en el libro intento es... objetivar un poco cuál es la herencia de Rajoy. Uh-huh. Y la herencia de Rajoy tiene, en primer lugar, el aspecto más importante de la misma, yo creo que está en una cierta sombra social, es decir, que la gente, pues probablemente por lo que he dicho antes, de que uno no se hace idea de lo que supone haber evitado un terremoto si no ha vivido un terremoto, el salir... de la situación verdaderamente dramática desde el punto de vista fiscal en que nos encontramos España, y el haberlo hecho manteniendo lo esencial, aunque no haya sido percibido así, pero manteniendo lo esencial del perímetro esencial del estado de bienestar, creo que es una herencia importante. Claro, luego hay una cuestión que evidentemente no es achacable a Rajoy, porque Rajoy, como he dicho antes, si de algo es entusiasta es de la moderación y del bipartidismo, y en ese sentido él, después de las elecciones de 2015 e incluso después de las elecciones de 2016 en las que le había ido mejor, es firmemente partidario de una gran coalición, de hacer una alianza con el PSOE, que por las razones que también se explican en el libro no fue posible. Entonces, por ejemplo, ahora se hace una imputación a Rajoy de la división que se da en el centro-derecha y tal. Bueno, yo creo que eso, sinceramente, no es justo. Es decir, si uno contempla lo que ha sucedido con la mayor parte de las formaciones de centro-derecha en los países europeos, claro que se ha producido también una atomización importante, se ha producido una polarización y al final hay una serie de efectos de la crisis que no se pueden imputar a quien está a la cabeza del gobierno en ese momento, sino que son la consecuencia del entorno en el que se ha tenido que desenvolver ese gobierno a lo largo de la crisis. Y yo creo que el impulso reformista de la primera legislatura queda un tanto deslucido en la segunda, porque la fórmula de cooperación política a la que se presta Ciudadanos da lugar a un gobierno muy débil. Y en ese sentido, el gestionar una situación en que ya no era tan tensa desde el punto de vista económico, pero en la que políticamente una parte importante de la agenda opositora radicaba en revertir las reformas que se habían hecho durante ese primer cuatrienio de gobierno de Rajoy, pues como digo, desluce un tanto esa herencia. Ahora, yo creo que cuando realmente ese periodo quede ya estrictamente bajo la lupa del historiador y no bajo la del analista de la actualidad, habrá un juicio social bastante más benévolo sobre los años de Rajoy del que hoy prevalece.
Javier.
Cataluña. Con el diálogo se puede solucionar. A Rajoy se le ha achacado que quizás no reaccionara y no hiciera en su momento lo que había que hacer. ¿Cuál es el diagnóstico de José Ignacio Bert? Sobre todo porque con su ley de educación había un elemento que siempre se ha destacado como que clave en la crisis catalana, que es la educación que se imparte en Cataluña.
Bueno, vamos a ver, clave en la crisis catalana, no, que yo creo que clave en la génesis,
en la formación.
Claro, en la génesis del problema, sí, en la crisis relativamente, porque no, como digo, no se hizo gran cosa. Hombre, vamos a ver, depende muchísimo de lo que englobemos bajo el concepto de diálogo. Yo creo que diálogo, el diálogo tiene que tener un límite claro, que no es, como se dice en esta fórmula rebuscada y yo creo que tramposa, la seguridad jurídica, sino que es la Constitución y las leyes. Con la ley no basta. Bueno, sí, pero fuera de la ley no se puede hacer nada. Entonces, eso yo creo que no está claro en este esquema de diálogo que se ha planteado. Y luego, claro, un diálogo, tal como lo ha planteado el independentismo, que es un diálogo sin límites en el que todo se puede discutir, yo creo que no es fructífero por una razón, porque si uno se sienta admitiendo que se puede discutir de todo, incluso de aquello que es contrario, que es obviamente contrario al marco constitucional y al marco de convivencia que nos hemos dado, y si están ausentes del diálogo elementos importantes del mismo, como por ejemplo los catalanes no independentistas, que son más de la mitad de los catalanes, pues el diálogo nace con unas taras genéticas que hacen muy difícil que sea fructífero. En este caso, además, se ha dado un factor adicional que ayer mismo se puso claramente de manifiesto, y es la posición absolutamente antitética que las dos fuerzas cardinales del independentismo mantienen sobre ese diálogo. En consecuencia, yo creo que el diálogo en general es bastante más recomendable como estrategia política que la falta de diálogo, pero hay que saber muy bien sobre qué se dialoga, y solo se debe dialogar sobre aquello que se puede dialogar. Dialogar sobre lo que no se puede dialogar no es propiamente hacer un diálogo, sino es más bien rendirse a una de las partes.
Termino, y la última, que me quedan menos de un minuto. Pablo Casado, ¿el resultado de Pablo Casado es por mérito propio o es la herencia de Rajoy? Completando un poco la pregunta que hacía Rafa Ribó desde Barcelona.
Vamos a ver, yo creo que a Casado no se le puede pedir llegar y besar el santo, que por cierto no ha pasado con ningún líder político de los partidos importantes en la historia de España. Casado llega en una situación muy difícil, que es la salida de la moción de censura, tiene un resultado que él mismo admite como muy malo en las elecciones de abril, pero consigue un resultado bastante más honorable en las elecciones municipales, autonómicas y europeas apenas un mes más tarde, y sobre todo en las elecciones del mes de noviembre. Yo creo que Casado es un dirigente político con madera, es decir, creo que tiene algunas dotes estimables en un líder, entre otros una notable capacidad dialéctica que se manifiesta sobre todo en el Parlamento, y creo que hay que darle tiempo, es decir, creo que sería injusto pedirle que o atribuirle como de mérito personal el resultado mediocre de las elecciones de abril o pedirle un resultado inmediato en un panorama al que el Partido Popular nunca se ha visto enfrentado, que es un panorama de oposiciones bilaterales, es decir, de tener que cuidar su frontera derecha al tiempo que cuida su frontera izquierda, como además una intensidad como la que plantean los últimos resultados de Vox. Por tanto, yo creo que hay que darle tiempo.
Lo de Vox lo escribe usted en otro libro, ¿no? Ya en el siguiente. Eso que acaba usted de decir lo deja para el siguiente libro, ¿no?
Es que lo de escribir los libros tienen un pequeño inconveniente, que es que hasta que no los escribes como que les falta algo, ¿no? Y entonces, yo, en fin, he escrito dos en un año, no sé si el tercero...
Pero este último ya tiene usted la idea, ¿no?
Me van a dar las fuerzas.
Del Partido Popular, partido en tres o en cuatro, porque también hay gente en la abstención. Y lo de Ciudadanos también merece otro libro, ¿no? El auge y caída de Ciudadanos también le merece otro ensayo.
Bueno, ahí le dedico medio capítulo. Medio capítulo, al auge y caída de Ciudadanos.
Un fenómeno singular ese, ¿eh? Un fenómeno singular.
Sí, sobre todo que mientras que el tema de Podemos ha tenido muchísima atención analítica y académica, el tema de Ciudadanos prácticamente casi nadie ha escrito sobre él. Esperamos el libro de Albert Rivera en abril,
¿no? A ver, sí. José Ignacio Ver, Los años de Rajoy, la política de la crisis de la política, que ha editado Almuzara, lo recomendamos a los oyentes de Onda Madrid, Buenos Días Madrid, y le agradezco su tiempo y su conversación y su diálogo esta mañana aquí en la tertulia de Buenos Días Madrid.
Muchas gracias a ustedes.
Antes de ir cerrando la tertulia, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? La verdad es que ya no veo ninguna necesidad de reformar el Código Penal para rebajar las penas por sedición e incluso por rebelión. Cuando esas reformas vean la luz, los condenados por el Supremo como partícipes en la sonada separatista llevarán fuera de prisión una buena temporada. Hasta la propia Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria ha tenido que alertar sobre un plan generalizado con la complicidad del Gobierno, que hasta el momento ha dado como resultado que 7 de los 9 encarcelados gocen de un régimen de semilibertad, mientras el gobierno de Sánchez no es que mire hacia otro lado, simplemente no mira. Porque lo realmente importante es el diálogo, la mesa entre iguales que se inauguró el pasado miércoles, y hacer de oposición de la oposición, acusando permanentemente a los populares de crispar la vida política, como si el PP no estuviera ocupado en otras cosas, como por ejemplo, si va a ser capaz de salvar algún mueble en las elecciones del mes que viene en Euskadi, mantenerse en el poder en Galicia, donde Núñez Feijóo ha decidido jugarse hasta la camisa, la de Casado, porque la suya está ya más que amortizada, a una sola carta, y en presentar un candidato barra candidata en Cataluña, cuando toque, que a poder ser tenga una mínima relación y conocimiento de esa tierra, y que cuando abra la boca no suba el pan. El Partido Popular no necesita jugar a la crispación, porque ya se encarga la maquinaria de propaganda del PSOE de fabricar esa ilusión para que la llamada opinión pública reciba una buena ración diaria.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades. Atendemos tus dudas. Y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Va a seguir Buenos Días Madrid hasta la una con Eli del Valle y después el partido de la una, José María del Toro. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
El menú de esta jornada de martes, 3 de marzo.
Profundizaremos en el hombre del momento en el Real Madrid, que no es otro que Mariano. Jugó su primer minuto de liga y anotó un gol. No se ha entendido muy bien por qué hasta el momento no ha tenido más minutos durante la campaña. Y, por ejemplo, Jovic ha tenido muchos más minutos con un rendimiento como mínimo discutible. Hazard se opera el jueves en Dallas, el belga espera estar de vuelta en 2 meses. Nos iremos a Barcelona para ver cómo ha caído la derrota en el Clásico. El último episodio polémico lo ha protagonizado Eder Sarabia, hijo de Manu Sarabia, segundo entrenador del Barça. No sé si habéis visto las imágenes. Las cámaras le mostraron muy enojado con el modo en que jugaba el equipo en el Bernabéu en varios pasajes del partido, y no parece que a los jugadores les haya hecho mucha gracia esa vehemencia, esas imágenes que hemos podido ver. Profundizaremos con un Senado compuesto por periodistas que siguen habitualmente el Atlético en el momento actual de los rojiblancos, porque el Atlético se mueve ahora mismo, Juan Pablo, entre la fundada esperanza de tumbar al Liverpool la próxima semana, después del 1-0 de la ida, y la dificultad clara de lograr una plaza para la Liga de Campeones la próxima temporada. Recordemos que este es la madre del cordero, la piedra angular del proyecto rojiblanco cada año. Además dice, o dijo ayer Infantino, el presidente de la FIFA, que puede peligrar la próxima Eurocopa a causa del coronavirus.
Además es una Eurocopa con 12 sedes.
12 sedes en 12 países diferentes. Empieza el 12 de junio en Roma y se extiende por toda Europa, desde San Petersburgo hasta Roma.
Pasando por Bilbao.
Pasando por Bilbao, que es donde juegan los 3 partidos la selección española de fútbol.
Como diría uno de Bilbao, la Eurocopa se juega en Bilbao, en distintos barrios.
Efectivamente.
Hoy hay rueda de prensa de la UEFA en la que arrojarán más luz sobre el asunto, o eso esperamos. Tal vez sepamos también más acerca del Inter-Getafe de la próxima semana, que podría jugarse perfectamente a puerta cerrada. Hoy el Real Madrid de baloncesto juega a puerta cerrada en Milán en la Euroliga contra el Armani Jeans. Solo jugadores, árbitros, empleados y personal para poder llevar a cabo la transmisión por televisión entrarán al pabellón. Ni siquiera la prensa entra hoy al partido. Va a ser curioso ver ese encuentro. En todo caso, es una medida temporal, pero también habría que preguntarse si merece la pena disputar acontecimientos deportivos de primer nivel sin público, porque se supone que el deporte está hecho para presenciarlo en directo y como solaz de la gente que acuda a los estadios y pabellones. Si eliminas ese activo, a lo mejor es mejor esperar a que se den las circunstancias para poder seguir disputándolo con normalidad.
La semana que viene va el Getafe.
Claro, por eso digo, la semana que viene hay un Inter-Getafe. Ya la semana pasada hubo un Inter-Ludogorets que se jugó a puerta cerrada por completo. El pasado fin de semana hubo 5 partidos en la Liga Italiana que en principio se iban a jugar a puerta cerrada, pero que acabaron suspendiéndose por completo.
Se han aplazado a mayo, sí.
Se han aplazado, dicen que la semana que viene van a empezar a recuperar. Entre ellos, además, imagínate, había un Juve-Inter, que es casi un Madrid-Barça, ¿no?, aquí en la Liga Española. O sea que eran partidos de mucho fuste. Y además estaremos hoy con el delantero del Rayo, Juan Villar, que acaba de llegar desde Osasuna cedido. El año pasado marcó 12 goles en Osasuna y fue pieza clave en el ascenso del equipo navarro. Y este año llega para fortalecer al equipo después de la baja de larga duración de Ulloa. Lleva 12 jornadas sin perder el Rayo, está a 3 de la promoción, pero con un partido menos. Así que tenemos jornada de entreguerras, porque hasta
qué
el sábado
es eso de entreguerras.
No llega la Liga y la Copa se disputa desde mañana, pero no tenemos ningún representante madrileño entre los 4 clasificados.
¿Algún pronóstico para la Copa?
Complicado, ¿eh? Sí, es que está súper abierto, ¿eh? Está
¿tú ves una
abierto.
Final Mirandés-Granada?
Pues ¿por qué no? Sí, o sea, el Mirandés juega mañana en casa.
Sería fantástico.
Sí que no se acaba
tú
de
estás
entender.
Estás pensando en el Rey, pero...
Hombre, no, yo... Porque son con unas hinchadas como Dios manda.
Sí que no... sí que no se acaba de entender. Y pasa un poco por encima porque es el Mirandés, que no tiene un seguimiento mediático, pero la Real Sociedad jugó el viernes a las 9 de la noche y el Mirandés jugó el domingo a las 12 de la mañana para disputar mañana la primera semifinal. Hombre...
Eso se llama una decisión ecuánime.
Sí, vamos, una ecuanimidad absoluta. Esto pasa entre equipos grandes si hubiera habido
un pollo,
sus más y sus menos.
Técnicamente, claro, hablando.
Obviamente, pero es el Mirandés, equipo de segunda, y no ha habido tanta repercusión mediática, pero no tiene mucha lógica. Y luego,
ojo
claro,
al
Granada.
Mirandés, ojo
sí,
al
sí,
Mirandés.
Sí, sí, sí. Tiene un delantero ahí arriba, Mateus, un brasileño, que el otro día le sacaron un ratito contra el Girona y armó el taco en los últimos 15-20 minutos y seguro que lo va a intentar también contra la Real. Así que con todo eso y más, a la 1:03
en el partido de la 1, versión entre guerras.
Exactamente.
Adiós, José María. Hasta luego.
Hablando del clásico, ¿cómo no puede ser otro?
Ya estamos, ya estamos. Si es que está ya con Mariano, ya ha vuelto Mariano, ya no tiene otro tema, Javier. Adiós, Rafa Ribot en Barcelona.
Pero la estrella no era Valverde.
¿Valverde? ¿Quién es Valverde? Ah, no, ahora es Eder Sarabia. Tú quédate con esa matrícula.
Vale,
que
vale,
se
vale.
Está liando una muy gorda con las imágenes de Movistar Plus. Es un vídeo que ha hecho
sí,
Movistar
sí,
Plus.
Sí, sí, el seguimiento
que le han leído los labios al muchacho. ¿Y qué cositas dice de los futbolistas en mitad partido?
Pero Rafa está con De Tomás, no mira más allá.
No, bueno, Rafa, que muy bien el punto, ¿eh? ¿Eh?
Hay que poner la esperanza.
Sí, sí, el puntito, oye, poquito más y
el
los tres.
Punto lo mejor.
Correcto. Adiós, Rafa. Adiós, Javier Fernández Arribas. Adiós, Juan Luis Sánchez. Adiós, Agustín Valladolid.
Buenos días.
Hay que darle buenos días a quien corresponda ya.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 9:20, jornada 28 de la competición europea. En el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Villeurbanne. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros, financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios, condiciones en Ford.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo: proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, Telemadrid, Elena Miñambres, buenos días, el
muy
tiempo.
Buenos, muy buenos días.
Pues el tiempo está igual que ayer. Vamos a tener una jornada bastante tapada con esa inestabilidad que se puede volver a traducir en algo de precipitación. No mucha, la verdad, que aquí en puntos del centro y el sur de la Comunidad de Madrid no esperamos mucha lluvia. Se concentra más en puntos de la sierra por donde hemos visto nevar durante las últimas horas. La cota de nieve va a ir ascendiendo porque las temperaturas máximas también lo van a hacer un poquito en relación a la jornada de ayer. Podemos llegar a los 15 grados. ¿Y de viento cómo vamos? ¿Cómo venía esta mañana el viento?
Un poquito menos esta mañana.
Esta mañana notabas un poquito menos. Bueno, pues se va a reforzar especialmente en puntos de la sierra por donde se activa el aviso amarillo hasta las 6 de la tarde, hasta las 8, bueno, casi hasta las 9 de la tarde, por rachas que pueden llegar hasta los 80 kilómetros por hora. En el resto notaremos el viento, pero no arreciando de la manera que vimos ayer.
Pues que tengas un buen día en Telemadrid y que lo cuentes bien en la mañana.
Ahí estaremos, gracias.
Eli del Valle, hasta la una, sigue buenos días, Madrid.
Claro que sí, con viento, con lluvia, con sol, con lo que sea. Aquí estamos.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos, que tengan un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid, buenos días, Madrid. Les habló Juan Pablo Colmenarejo, se quedan con Eli del Valle. Enseguida noticias en Onda Madrid. Adiós.